Qué gusto verles, qué gusto saludarles. Yo no sé si para ustedes es un gusto, pero para mí sí es un gusto. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4. Todo va a ser diferente. Hemos hecho un paréntesis a nuestra serie del Sermón del Monte y vamos a tratar un tema que creo que es común en nuestros tiempos. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Capítulo 4, versículos del 4 al 9. Tiene que ver con el tema de la ansiedad, la preocupación. ¿Alguno de ustedes está preocupado esta semana por algo? Si no, pues Dios los bendiga, hermanos. Ustedes son gente maravillosa, que no tiene preocupaciones. Filipenses capítulo 4, del 4 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Palabra eterna y duradera, palabra que nos consuela y edifica. Rogamos, suplicamos, Señor, que estas verdades realmente sean propias, genuinas, en cada uno de nuestros corazones. Señor, en tus manos nos encomendamos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la ansiedad es uno de los, diríamos, vicios que ha atrapado a mucha gente. Y digo vicios a propósito, porque es algo que mucho va a depender de nuestra determinación, de nuestra voluntad, poder dejarlo, poder separarnos de ello. Nosotros vivimos en un país que hace orgullo de la libertad. Siempre decimos, este es un país libre y cada quien puede decidir, pensar y hacer lo que quiera. Eso es verdad, pero la libertad no la estableció los Estados Unidos. La libertad la estableció nuestro Dios en su palabra. Él quiere que nosotros verdaderamente sepamos lo que es ser libre. Por eso que cuando pensamos en el hecho de la ansiedad y lo que vamos a estar mirando en este pasaje de Filipenses, es ver cómo nosotros podemos ser libres de ello, separarnos de ello. Porque si bien es cierto, el creador de la libertad fue Dios, es por eso que Dios nos hizo con una mente para que nosotros pudiéramos pensar libremente. Nosotros tenemos la capacidad de pensar lo que querramos, ¿no? Podemos pensar libremente. Esa es una cualidad, una facultad que Dios nos ha dado. Dios también nos ha hecho libres, nos ha dado un corazón para que nosotros pudiésemos amar libremente. Se dice, te amo con todo el corazón, aunque en otras culturas saben cómo dicen, te amo con todo mi estómago. No, te amo con todo mi hígado, porque ese es para ellos el órgano mucho más importante. Y Dios nos hizo con una voluntad para que nosotros pudiéramos obedecer libremente. Nosotros somos libres de obedecer o no obedecer. Y es ahí, en este marco de libertad, en la que nosotros tenemos que optar por decidir o voy a vivir con ansiedad, o voy a vivir lleno de preocupación, o voy a vivir esclavo de miedos y de temores, o voy a ser libre. No quita esto que yo no tenga más adelante un problema. Lo voy a tener, pero el problema está en que me envicie, en que me quede atrapado, en el que me quede esclavo del miedo y de la ansiedad. Ustedes saben que este es uno de los males que ya cuando llegan a extremos necesitan ser medicados, necesitan ser atendidos, porque la persona pierde toda voluntad, pierde todo sentimiento, pierde toda gana. Es increíble ver cómo gente que entra en un estado de ansiedad, de depresión, no quiere ni siquiera levantarse de la cama, no quiere comer, no quiere lavarse, no quiere bañarse, no quiere hacer nada, pierde el sentido de la vida. Y eso se está viendo con mucha frecuencia a nuestro alrededor. A nosotros de cuando en cuando nos agarra una cuota de depresión, ¿no? De cuando en cuando un día de tristeza, un día de pena, pero buscamos la manera de salir de eso. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos recursos, formas, maneras para no quedarnos ahí atrapados. En ese sentido, debemos nosotros hacer uso de este recurso que Dios nos ha dado, como es mente, corazón y voluntad. Somos libres para obrar mentalmente, somos libres para movernos emocionalmente y somos libres para actuar y proceder como a nosotros realmente nos parece que debemos de hacer. Entonces, haciendo uso de nuestra libertad, seamos libres de toda ansiedad, de toda preocupación. Por eso que en ese sentido, lo primero que quiero mencionar es que la ansiedad, algunos la han denominado una adicción universal y común, ¿no? Es una de las grandes, de los grandes males que vemos a nuestro alrededor. Y permíteme ponerte este ejemplo. Una tarde viene una persona, vamos a hacer un diálogo ficticio. Viene alguien y te dice que está preocupado, que está lleno de problemas y lleno de ansiedades. Tú le dices, vamos, no te preocupes. Ese es nuestro consejo, no te preocupes. Él responde, bueno, es cierto, yo no debiera preocuparme, pero tú sabes cómo soy hoy, cómo soy yo. Soy de las personas que se preocupan por todo. Y nosotros le decimos, está bien, te entiendo. Yo también me preocupo y no puedo culpar a nadie por sentirse un poco preocupado el día de hoy, ¿no? Entonces, usamos ese diálogo común y corriente. ¿Estás preocupado? No te preocupes. Yo también me preocupo, ¿no? Ya te va a pasar la preocupación. Pero lo vemos así de una manera simple y sencilla. Pero vamos a cambiar la palabra preocupación por la palabra, por ejemplo, fumar, ¿no? Entonces, un amigo viene y te dice, ¿sabes qué? Yo fumo mucho, ¿no? Y tú le respondes, es verdad, fumas mucho, pero no deberías hacerlo. Pero tú me conoces, porque yo soy de las personas que fuman demasiado. Y nosotros le contestamos, sí, está bien, yo te entiendo, yo también fumo. No puedo condenar a todos los que, a los que fuman un cigarrito todos los días. Entonces, si nosotros cambiamos la palabra preocupar por fumar, nos vamos a dar cuenta a lo que queremos referir cuando mucha gente está diciendo el día de hoy que hablar de la preocupación y de la ansiedad es como hablar de una adicción. Por eso que ese diálogo ficticio que les hacía referencia es como para que nos demos cuenta la envergadura, hacia dónde puede llevar, hacia dónde nos puede orientar un estado emocional que nos tiene ansiosos y preocupados. La palabra en inglés es worry, ¿no? Que significa estrangular. Una persona preocupada es alguien que está como estrangulado, como que se está ahogando, ¿no? Como que se está asfixiando. Y cuando llega esa preocupación, uno como que le falta aire, como que le falta una manera, una forma de respirar. Interesante que esa palabra aparece en este pasaje que Jesucristo hace referencia cuando habla de los diferentes tipos de terrenos. Él dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes. Ahí viene la palabra afán, sinónimo de vivir ansioso, de vivir preocupado. Pero los afanes de este siglo Dice, y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran, ¿y qué hacen? Ahogan. Ahogan la palabra y la hace infructuosa. ¿Se dan cuenta el término? El concepto de vivir ansioso es de alguien que está como estrangulado. Y cuando alguien está estrangulado, pues ocurre eso, y Jesús mismo lo dijo. Los afanes, las preocupaciones, las ansiedades hacen que las cosas de Dios, que la palabra de Dios, se ahogue. Por eso que la persona preocupada y ansiosa no está pensando en Dios. No está pensando en que debe orar. Muchas veces lo mueve lo que le han dicho, lo que ha escuchado, lo que está pensando, lo que se está imaginando. Y esas preocupaciones son las que nos ahogan. Y eso es lo que justamente nosotros tenemos que tener cuidado. Estar avisados para no caer presa de este vicio, porque se convierte en un vicio. Y ya Jesús lo advirtió, las preocupaciones. En vez de afanes, tú puedes poner ansiedades, preocupaciones, cuyo propósito, como dice allí, es ahogar las verdades que Dios está dando en su palabra. Eso es. No quisiera entrar en mayores detalles, pero básicamente es cuando vivimos en ese estado de preocupación, de angustia, de que nos sentimos que nos ahogamos como estrangulados. La pregunta clave vendría a ser esta, ¿no? ¿Existe alguna cura para la preocupación? ¿Hay alguna salida? Alguien va a decir, sí, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a un psiquiatra, y no estamos en contra de eso. Muchas veces la ayuda de un profesional puede ser satisfactoria, pero hay momentos en los que uno necesita ponerse delante de Dios. Por eso que el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, que nosotros leímos hace un momentito, nos da exactamente algunas pautas que nosotros podemos tener en cuenta para hacerle frente a la preocupación. Porque si nosotros empezamos a hacernos preguntas, ¿qué puede considerarse como una preocupación? Ahí vamos a entrar en una lista incalzable. Pero noten ustedes, este pasaje nos da algunas pautas. La primera dice, regocíjate. Ahora, ¿cómo me voy a poder regocijar? Esto, hay una pastillita que me dé regocijo. Regocíjate, dice allí en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. El apóstol Pablo, ¿saben desde dónde está escribiendo esta carta? Desde la cárcel. Él está escribiendo esta carta de Filipenses preso. Y yo no sé, por lo que yo puedo escuchar de alguien que ha estado metido en la cárcel, esa es una situación calamitosa, esa es triste. Y estar hablando en la cárcel, mira, regocíjate, gózate. Es como que o perdió un tornillo, este hombre está mal, ¿no? Algo le pasó, ¿no? Porque la cárcel no es un ambiente bonito para escribir poemas y recitar canciones, ¿no? Tal vez es un lugar para estar triste, deprimido, preocupado y angustiado. Y más, cuando estás metido en la cárcel de forma injusta. Porque Pablo, ¿cuál fue su delito? ¿No? Simplemente ser un predicador del Evangelio. Y en aquellos tiempos, pues quien hablaba de Jesucristo era un opositor al imperio, un opositor al emperador. Era como un atentado a la autoridad. Como que están reemplazando a César, el emperador, lo están reemplazando por Cristo. Y eso era un delito grave. Había que ir a prisión por eso. Y Pablo en la cárcel está diciendo, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Pero hermano, yo tengo un serio problema. El Señor te dice, regocíjate. Pero estoy que he perdido todo. Regocíjate. ¿Y cómo se puede uno regocijar en medio de la crisis, en medio del problema? Ahí es donde vienen las fuerzas espirituales, las fuerzas que vienen como resultado de estar en comunión con Dios. Algo que, que uno muchas veces no se explica. Y es ahí donde uno empieza a entender, Dios está aquí, Dios está obrando. Por eso que es interesante ese énfasis, regocijaos en la preposición. Yo no me puedo regocijar si no estoy en el Señor. Ese es el punto clave. ¿Yo cómo puedo superar mi preocupación, mi angustia? Es solamente ja, 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 reírme, gozarme. Eso no se puede hacer de forma humana. Por eso que la preposición en es fundamental. Pablo dice, regocijaos en el Señor. No dice que te regocijes en la canción de moda, en el dicho de tal persona, en el Señor. O sea, para yo poder tener regocijo en medio de la preocupación, tengo que estar con el Señor. Esa preposición, esas dos letritas, querido hermano, son fundamentales para poder tener regocijo en medio de circunstancias adversas. Muy bien, hay un proverbio, que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. El de corazón contento. ¿Cómo yo puedo tener un corazón contento? Pues si estoy en el Señor, ¿no? En el Señor. No sobre el Señor para darle órdenes y para que haga las cosas que yo quiero, sino en, bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo sus órdenes. Me someto, me rindo. Esa actitud de humildad, Señor, lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras. En ese vínculo es que uno va a poder tener un banquete, va a poder tener alegría, va a poder tener regocijo. En segundo lugar, relájate. Esto puede ser una palabra también muy fácil de decir, pero es interesante. En el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. La palabra gentileza, ¿saben?, es sinónimo de amabilidad. Y una persona amable es una persona tranquila. Por eso el Señor dice que tu gentileza, que tu amabilidad sea conocida a todos los hombres. Y noten qué importante es esa, a todos, que sea conocida por todos. Porque hay veces nosotros somos separatistas o somos, seleccionamos. Yo tengo que mostrar, dice alguien, gozo y respeto a mis hermanos en la fe. Y solo con los hermanos de la iglesia soy bueno, pero en casa soy un diablito, ¿no? O en el trabajo soy otra persona. No es así. Aquí dice que esa gentileza la conozcan todos. No es solamente en el ámbito cristiano, no es solamente en el ámbito de la iglesia, sino todos. Y vuelvo a repetir, gentileza es amabilidad. Y amabilidad es tranquilidad. Y tranquilidad es una persona relajada. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerle frente a la preocupación? Siendo amable. Porque generalmente cuando uno está preocupado, ¿qué hace? ¿Qué dice la naturaleza o qué nos impulsa a hacer nuestra naturaleza cuando uno está preocupado? ¿O se echa a llorar? ¿O se echa a volverse violento? Reacciona fuerte, contesta mal, grita, tira y todo lo demás. Se ha explicado que nosotros para resolver un problema tenemos dos tendencias. O escapamos o atacamos. Y no buscamos un término medio. Y esa es la tendencia del ser humano para resolver los problemas. O buscamos la huida, yo no me meto, me voy corriendo, o nos volvemos agresivos. Y así no se resuelve el problema. Hay que buscar un término medio. Y un término medio es la gentileza. Que vuestra gentileza, que vuestra amabilidad, que vuestra cortesía sea conocida de todos los hombres. Y lo tercero que nos enseña este pasaje es a saber descansar. Miren cómo lo pone en esta versión. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, si hay una palabra que podríamos rescatar, es la palabra, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y cuando uno tiene la paz de Dios, ¿sabes qué está pasando? Está descansando. Descansa, ¿no? Él va a ser tu guarda, Él va a ser el que te cuide, Él va a ser el que te proteja. Y es ahí donde nosotros, entonces, tenemos que tomar en cuenta muy bien este camino, esta salida, ¿no? En pocas palabras, querido hermano, ¿estás preocupado? Regocíjate. Sea amable, relájate, ¿no? y descansa. Deja que la paz de Dios sea quien guarde y quien haga reposar tu corazón. Porque a veces vivimos acelerados, o hay veces vivimos con ganas de ya no querer vivir. A veces invade ese sentimiento, ya no quiero vivir, ya no tengo ganas de seguir, no tengo ganas de luchar. Todo es un fracaso, todo es una falla, todos me decepcionan. Y ahí es donde uno tiene que recordar que Dios nos ha creado con amor, que Dios nos ha dado un propósito, que por lo tanto, relájate, descansa, confía que Dios no nos va a abandonar jamás, Dios no nos va a abandonar nunca. Este pasaje, permítame usar la palabra, nos ayuda también a tener una especie de mantenimiento. Ya sabemos lo que podemos hacer, ¿no? Lo que podemos hacer lo hemos mencionado. Primero, regocíjate. Segundo, relájate. Y tercero, descansa, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, el pasaje nos dice qué podemos hacer para mantenernos en forma, lo que podríamos llamar ejercicio de mantenimiento, ¿no? Ejercicio de mantenimiento para cuidar esta libertad. ¿Cómo yo puedo hacer? Ok, ya me relajé, ya me regocijé, estoy descansando. ¿Qué puedo hacer para mantenerme en forma? Lo primero, miren ustedes, alimenta tu mente con pensamientos positivos. Es lo primero que nosotros tenemos que recordar. ¿Dónde está eso? Volvamos a leer Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, busquémoslo y miremos. ¿Qué dice ahí? Dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces yo tengo que empezar a ejercitarme, aunque me cueste, a no dejarme llevar por la malicia. Aunque me puede ser que por ahí me están engañando, pero yo voy a pensar bien. Yo voy a pensar que lo que me está diciendo es la verdad. Lo que me está haciendo es lo correcto. Porque si voy a seguir volando mi mente, que me están haciendo esto, me están haciendo el otro, siempre voy a estar ansioso. Claro que uno tiene que tener sus salvaguardas, sus protectores, tampoco ser un tontito y dejarse embaucar fácilmente, ¿no? Pero lo importante en lo que respecta a mi trato con alguien, yo voy a pensar bien de él. Yo voy a pensar bien de aquella. Y eso es importante, hermano. Por eso, ¿por qué la Biblia nos dice que debemos de pensar en todas estas cualidades? En lo bueno, en lo justo, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. No te quedes solamente con lo malo y lo negativo. ¿Ustedes se acuerdan de ese ejemplo que se han puesto en varias escuelas y que aparece en varios videos, en varias fotos, donde le ponen a los alumnos una hoja, un papel en blanco, pero con un puntito, y le dicen, escribe lo que ves? Y los alumnos empiezan a escribir, el punto es circular, es negro, y todos hablan del punto, pero nadie habla de todo lo demás, del espacio en blanco. Por lo general nosotros nos quedamos con el puntito negro, pero no miramos lo demás. Igual, una persona puede tener 100 defectos, pero por ahí que tiene dos o tres cosas buenas. Piensa en eso. Quédate con eso, ¿no? Resalta eso. No actuemos como actúa la naturaleza mala, que embarcamos, arruinamos y matamos al ser humano. Por eso, para yo no estar preso de tanta ansiedad, de tanta preocupación, la palabra de Dios me dice a mí aquí que en todo lo verdadero yo debo de pensar. Lo que es verdad, con eso me quedo. Me quedo con la verdad. Me quedo con las cosas que son honestas. Me quedo con lo que es justo. Me quedo con lo que es puro. Me quedo con lo que es amable. Me quedo con lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, en eso voy a pensar. Nota que no nos está diciendo, piensa en que, bueno, ya es una mala persona y quédate con lo malo. No, quédate con lo verdadero, quédate con lo puro. Piensa en todo lo que es verdaderamente digno de buen pensamiento. Así que, hermano, ahí tenemos un buen ejercicio. Otra cosa, otro ejercicio. Concentra tu atención en modelos alentadores. A veces nosotros nos dejamos llevar por los malos modelos. Ay, que yo conozco a tal que es así, el otro que me dijo que era un santo y mira cómo actúa, mira todo lo que es un líder. Con los malos modelos nos queremos inspirar o queremos justificar. A veces usamos los malos modelos para justificar lo que queremos hacer. ¿No? Cuando alguien quiere hacer algo malo, dice, ah, pero yo conozco a fulano que es peor que yo. ¿No? Entonces ya con eso nos tranquilizamos. Pero no, eso no resuelve nada. Aquí la solución más bien es concéntrate en los modelos alentadores. Mira cómo lo dice aquí el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis, miren esos verbos, aprender, recibir y oísteis y visteis, cuatro verbos, en mí, eso haced. ¿No? ¿Y qué autoridad, qué confianza para decirle, mira, no te dejes llevar por el mal modelo? Ok, ¿qué has aprendido de mí? ¿Qué cosa fue lo que yo te dije? ¿Qué cosa has escuchado? ¿Qué has visto? En eso fíjate, que el fulano es de lo peor, un sinvergüenza, ok, déjalo allí. Por eso que hay veces nosotros nos distraemos y nos enfermamos y nos llenamos de ansiedad porque estamos viendo el mal ejemplo, el mal modelo. Y malos modelos siempre van a haber. Por eso concentra tu atención en modelos alentadores. Una historia alentadora, alguien que hizo algo bonito, alguien que nos ha inspirado, eso contemos, de eso hablemos, en eso fijémonos. Porque desalienta, ¿no? Descubrir hipocresía, desalienta ver gente que es tramposa, desalienta escuchar de ladrones, desalienta escuchar de violadores, eso desalienta. Y más cuando por allí han dado ciertas señales de que en un momento estuvieron en los caminos de Dios, eso como que peor nos deprime y nos abruma. Pero creo que aquí un buen ejercicio es más bien centrar nuestra atención en modelos que inspiran. Hay tanta gente que hace cosas buenas. Hay tanta gente que inspira, que tiene anécdotas, tiene testimonio, que escucharlo nos da alegría, nos da emoción, nos llora, nos hace llorar todavía de emoción y de alegría por las cosas que hacen, por el ejemplo que dan. Con eso quedémonos. Eso busquemos, esas historias contemos. Esas historias compartamos. Si tú encuentras algo bonito, ahora que se usa mucho las redes sociales, algo inspirador, compártelo, ¿no? Algo que realmente emocione, que inspire, que lleve a confiar en Dios. Mandemos esas cosas. Eso realmente es un buen ejercicio, vuelvo a repetir, para mantener esa libertad. Y por último, encuentra al Dios de paz en cada circunstancia. Encuentra al Dios de paz en cada circunstancia. En el mismo versículo 9, después que Pablo habla de que lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron en mí, esto hacer, termina diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz. Qué interesante esto, ¿no? Una buena manera de poder mantener la calma y la tranquilidad, saber que Dios es un Dios de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor? No como el mundo te la da. ¿Cómo te da el mundo paz? El mundo te da paz por horas, ¿no? Te ofrezco esto para que seas feliz por un ratito y después estás otra vez en el suelo, ¿no? Te alegras por unas horas y después no tienes nada. La paz que el Señor da es una paz en las buenas y en las malas. Es una paz constante y continua. Es una paz que inspire y que motive. Es una paz que te llena de amor, de paz y de tranquilidad. Es una paz que te va fortaleciendo, que te va animando. Por eso termina ahí diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo estaré con ustedes, yo estaré con vosotros, yo los acompañaré. ¿Qué mejor paz que la presencia de Dios? Cuando uno es niño, muchas veces anhela la presencia del ser querido que le da seguridad, ¿no? Los niños se sienten seguros cuando está la mamá, está el papá. ¿Qué paz? Cuando se van, como que sienten un poquito de preocupación y ansiedad, hasta que ya van creciendo y van madurando. Nosotros también podemos experimentar lo mismo. Saber que Dios está aquí, saber que Dios me acompaña, eso me da tranquilidad. Saber que me voy a enfrentar a un mundo de leones donde las cosas están complicadas, pero voy con Dios. Voy con Dios, eso me da paz. Sé que voy a enfrentar una situación difícil, pero voy con el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo he prometido, dice el Señor, estar con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso, mis hermanos, para ya terminar, como conclusión, ¿por qué ser adicto a la ansiedad si tiene efectos tan devastadores entre nosotros? ¿Por qué quedarnos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la solución? Regocíjate en el Señor, ya lo mencionamos, ser amable y gentil y descansa, descansa en el Señor. A veces nos vamos por la tangente y no vamos a la esencia. ¿Ustedes se acuerdan la historia que creo haberles contado alguna vez de una mujer que tuvo muchos años de matrimonio? Pasó los 40 años de matrimonio y el esposo fallece. Y ella quedó sola, triste y deprimida. Y no sabía qué hacer para encontrar nuevamente compañía en su casa. Y por ahí se le prendió el foquito y dijo, una mascota. Y se fue a una tienda que vendía diferentes mascotas y pidió el consejo del que vendía. Le dijo, ¿qué me recomienda? Y le contó su situación. Acabo de perder a mi esposo, estoy sola, necesito compañía. Y el hombre le recomienda un loro. Le dice, mire, este loro es sensacional. Habla y te va, tú le dices dos o tres palabras, él te sigue la conversación. Perfecto, deme ese loro, pero el loro carísimo, ¿no? Entonces se lleva el loro, ¿no? Y a la semana la mujer regresa a la tienda y le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo le va con el loro? No, me da mal, el loro no habla nada. ¿Cómo que no habla? Ah, de repente le ha tenido que comprar la escalerita. Porque ahí en la jaula ellos tienen una escalerita y es importante que sube y baje. De repente eso lo anima al loro porque está en otro ambiente. Ha estado tanto tiempo aquí y de repente necesita la escalerita. Ya deme la escalerita, ¿no? Va, compra la escalerita y a la semana vuelve a regresar frustrada la mujer. El loro no habla, ¿no? No habla, pero qué raro. Entonces cómprele el columpio, ¿no? Porque ahí los loritos se mecen y eso los puede alegrar y etcétera, etcétera. Le compre el columpio. ¿Creen que el loro habló? No hablaba el loro, regresó ella molesta, ya estaba con ganas de devolver al loro. Le dije, ya sé, cómprele un espejo. Cuando él se vea en el espejo, ¿no? va a hablar inmediatamente. El asunto que no pasó nada, pero esta vez ya regresó tristísima a la tienda. ¿Qué pasó? ¿El loro empezó a hablar? No, más bien se me acaba de morir. ¿Cómo que se ha muerto? Sí, pero no dijo nada. Sí, sí, lo último que yo llegué a escuchar es, hay comida en esta tienda. ¿Qué nos muestra esta historia? Que estaban preocupados por la escalerita, por el espejito, por el columpio, pero se olvidó de darle comida, ¿no? De lo más importante, no le daba de comer, ella lo que quería era que el loro le hablara, ¿no? Y más le interesaban las cosas, los cosméticos del ambiente que lo esencial. Y eso nos pasa muchas veces, hermano, que el espejo, que el columpio, que la escalerita, que esto, que el otro, y no vamos a lo más importante. Y yo creo que lo más importante para vernos libres de toda ansiedad está en el Señor. E-N. Estar en el Señor. Descansar en el Señor. Confiar en el Señor. Lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Por eso bien dice nuestro Señor Jesucristo, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero regocíjate. Mientras estás preocupado en el Señor. Sé amable. Sé gentil con todos. No solamente con un grupo de personas. Y descansa. Descansa en el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para que realmente podamos plenamente descansar y confiar en nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Porque tú eres el Rey y el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Padre, es verdad, este tema de la ansiedad y la preocupación nos toca a todos. Porque muchas veces, Señor, nos angustiamos frente a situaciones, frente a problemas, y hay algunos que ya no podemos hacer nada. Por eso te pedimos, Señor, que nos des ese descanso, ese regocijo, y que podamos ser gentiles en medio de estas situaciones duras y adversas por las que a veces nos toca pasar. Pero sobre todas las cosas, Señor, a que podamos descansar en ti, a que podamos confiar plenamente en ti, sabiendo que tú estás bajo nuestro cuidado, que tú nunca, nunca nos dejarás. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.